de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Andalucía está empezando a mirar al futuro con esperanza, un futuro post-pandemia que está cada vez más cerca. Ese futuro puede ser dentro de poco, sobre todo por el avance de la vacunación y el reinicio de las actividades económicas que quedaron paralizadas por la crisis sanitaria. Han sido muchas las decisiones y medidas, tanto en el ámbito de la salud como en el económico, para salir cuanto antes del bache que ha supuesto en nuestras vidas esta situación. Medidas de calado y de urgente necesidad, como ayudas para las empresas, las pymes, los y las autónomos, también de tipo tributario, como las bajadas de impuestos recientemente aprobadas en nuestra comunidad por parte de la Junta de Andalucía. Y detrás de todo esto está también el debate de la financiación, el peso de los fondos europeos y una revisión del modelo productivo. Son asuntos, entre otros, que vamos a abordar hoy con Juan Bravo, el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, que nos recibe hoy en su casa, en la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Juan Bravo, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en mi casa no, en la casa de todos, porque esto es administración y por lo tanto es un edificio de toda Andalucía.
Pues hoy somos los invitados nosotros aquí y bueno, a usted le ha tocado desde luego lo más fuerte, la Consejería de Hacienda, quizás esa que tiene tanto volumen, no tanta responsabilidad en un gobierno, sacar adelante los presupuestos de la comunidad y en un momento difícil, como decíamos, de pandemia. ¿Qué es lo que más podemos destacar de esas cuentas públicas de Andalucía?
Bueno, lo primero, nos tocó hacerlo incluso cuando empezábamos, en mitad de un año, y apostaba mucha gente a que nos iba a ser capaz de sacarlos adelante. Yo creo que fuimos capaces de sacarlos del 19, los del 20, que cuando se redactaron y se elaboraron no tenía pues, la previsión de la pandemia que después nos iba a acosar en marzo. Y la capacidad de estos presupuestos eran que iban en la línea de lo que la Junta tenía conceptuado, que era sanidad, educación y políticas sociales, que es donde entendemos que tenemos que hacer el mayor esfuerzo, y hubo que reconducir todos esos recursos pues para poner mayor cantidad, incluso la inicialmente prevista, por la pandemia, ¿no? Incluso ser capaz también de articular aquellos recursos que nos mandaba el Gobierno de España pues para que la sanidad en ese caso estuviese lo más reforzada posible, también la parte de políticas sociales, porque por desgracia hubo gente que sufrió más de lo normal. Y luego también sin olvidar nunca el tema económico, que también había que ayudar a las empresas para intentar que no cayesen, con lo cual era una combinación, un equilibrio que no era fácil, pero que creo que fue importante aprobar los del 20, igual que hemos aprobado los del 21, y también la capacidad y el mérito de todas las consejerías y de la propia Consejería de Hacienda de reconstruir sobre la marcha según necesidades este proyecto.
¿Qué papel está jugando la consejería que usted dirige en esa llamada reconstrucción tras la crisis de esta pandemia?
Pues bueno, yo creo que ahí nosotros desde el primer momento, si recuerdan, hablábamos del virus sanitario y el virus económico, porque no sabíamos cuánto iba a durar, pero fue una caída tan rápida y tan abrupta de la actividad económica por los cierres que sabíamos que iba a tener unas consecuencias muy graves desde el punto de vista económico. Nunca pensamos que iba a ser tan largo, la verdad. Pero ahí la obligación que tenemos todos es, como digo, dentro de esa parte del virus económico, que está fundamentado por la vacunación, por haber respondido con cierto acierto en el ámbito sanitario, permite también una recuperación económica con una mejor perspectiva. Y nuestra obligación es, en este presupuesto de año 2021, orientarlo a cosas tan importantes como atender a las empresas, facilitar y flexibilizar el pago de impuestos, facilitar el acceso a la financiación, como hemos hecho con Garantía, con 600 millones puestos a disposición para su financiación, pero también había que intentar pues la parte del presupuesto que sea, por ejemplo, la ejecución, ¿no? La licitación de obra pública. En el primer trimestre de este año hemos mejorado, el dato es comparable al del año 2010, al primer trimestre del año 2010. Desde el año 2010 no se hacía un año tan bueno en cuanto a licitación de obra pública, que sin duda es inversión. Si es inversión, son empleos, es actividad económica. Yo creo que eso es la parte que la administración tenemos y sobre todo esa premisa que siempre trabajamos, que es de simplificar, agilizar y hacerlo lo más fácil a los empresarios, al emprendedor, al contribuyente, al ciudadano, hacerlo lo más fácil posible sus relaciones con la administración.
Uh-huh. ¿Y hay alguna senda ya marcada, una receta con los ingredientes necesarios para recuperarnos de este bache, sobre todo en lo económico?
Pues bueno, desde el punto de vista económico, tendríamos que hacer primero el sanitario, vacunación, es lo que permite poder recuperar la normalidad. Dentro de eso, saben que la Unión Europea marcó dos vías, no para Andalucía o para España, para Europa. Eran dos vías, era esa revolución verde y esa digitalización. Por eso nosotros saben que en verano del año pasado el presidente marcó la creación del comisionado del cambio climático y el modelo energético, y por otro lado también la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que permitiese unificar todas aquellas áreas que dentro de las distintas consejerías podían estar vinculadas a esto. Creo que eso es clave, por ahí tenemos que ir. Y luego trabajar esa competitividad y productividad que nos permita, como está produciendo ya en estos momentos de recuperación, y mismo hemos tenido información del banco del BBVA, de los informes del BBVA, en los que apunta que la recuperación de Andalucía puede ser una recuperación potente, fuerte, en algunos casos por encima incluso de lo que puede ser la media, pero eso parte porque seamos empresas competitivas, y para que las empresas puedan ser competitivas también requieren tener una administración ágil, rápida y que permita el desarrollo de los proyectos, con lo cual creo que no son pocos los deberes que tenemos en ese sentido.
Y como usted bien decía, Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea, ahí también el papel de los fondos europeos, ¿no? Los conocidos fondos europeos para esa reconstrucción, para la resiliencia, también los fondos Next Generation, para los municipios, las diputaciones, esos proyectos que se han ido presentando, ¿cómo ha sido ese desarrollo?
Bueno, ahí nosotros somos un poquito más pesimistas, ¿vale? Nosotros, en primer lugar, hay que decir que si se desarrolla como parece que se pudiese desarrollar, si nosotros normalmente en un año bueno hemos hecho una gestión de 1.500 millones de euros de fondos europeos, tenemos que movilizar más de 4.500, que es lo que nos ha asignado, o creemos que nos puede asignar más o menos el Gobierno de España. Pero eso tiene sus dificultades porque han puesto el instrumento, pero no han puesto el personal, por ejemplo, para el desarrollo. Entonces, imagínense lo que significa trabajar esas cantidades que nunca en la historia de la comunidad autónoma ha tenido esto. Y en segundo lugar, nosotros también echamos en falta parte de la cogobernanza, porque se habla mucho de estos fondos, pero a día de hoy no sabemos ni cuánto va a ser, ni en qué va a ser, ni cuáles van a ser esos famosos PERTE, los proyectos estratégicos, ni qué van a tener las comunidades autónomas, las diputaciones o los ayuntamientos, o incluso en la primera conferencia sectorial que tuvimos, fuimos nosotros los que le dijimos a la ministra que la Federación Española de Municipios y Provincias no solamente tenía que tener voz, sino también voto, porque creemos firmemente que esto lo tenemos que hacer entre todos. Y esa situación faltó, la verdad.
Decía usted también la necesidad de tener una administración ágil. El tema de la burocracia. Muchos sectores, hablando también del apoyo necesario a las pymes, a los empresarios, a los sectores productivos, ¿no?, que generan riqueza, también se han quejado muchas veces de esa falta de agilidad de la administración a la hora de recibir las ayudas, a la hora de poder solicitarlas. A lo mejor no les genera tanto engorro, pero sí a la hora de recibir esas ayudas necesarias. En ese sentido, ¿qué impulso habría que dar para que haya ese equilibrio también, ¿no?, entre lo que se decide, las medidas y cómo les llega, ¿no?, cómo se materializa?
Pues mira, hay un informe reciente, creo que era del BBVA también, sobre el coste empresarial de los costes administrativos, y creo que pone en evidencia que las administraciones tenemos que hacer un decidido cambio en esa digitalización para favorecer al máximo. Yo voy a poner un ejemplo. En el ámbito de los autónomos se pagó una ayuda de más de aproximadamente 100 millones de euros que se consiguió pagar en 37 días. Eso nunca hubiera sido pensado. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo se ha hecho? Pues introduciendo el robot, digamos, en el ámbito de las tramitaciones, introduciendo también la inteligencia artificial, como se está haciendo en estos procesos, la digitalización o la lectura de facturas. Eso ha permitido, y con el cruce de datos, con esos sistemas automatizados, ha permitido que lo que antes hubiéramos tardado meses, o en algunos casos años, como hemos conocido, que recientemente la Consejería de Empleo ha pagado unas ayudas de unos planes de formación bastantes años después porque estaban atascadas, pues ha permitido que esta figura, por ejemplo, se haga en 37 días. Yo creo que los ciudadanos quieren eso, quieren tener agilidad en la administración, el máximo de tramitación telemática, seguridad y certeza de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para no incurrir en costes innecesarios, como nos decía algún empresario, decía, dímelo 10 millones de euros antes. Que me pedían eso cuando llegaron, que no tuviesen como pasado, que habían hecho grandes inversiones y finalmente no se habían podido desarrollar. Esa es otra área sobre la que estamos trabajando, y la simplificación. Sabe que hemos sacado ya dos decretos de simplificación, se está trabajando en un tercero, y creo que eso debería ser una premisa continua, porque eso es un ahorro de costes para el empresario, para la administración y en consecuencia para los ciudadanos. Si esos recursos no los tenemos que utilizar para hacer cosas duplicadas o cosas que no aportan valor, pues lógicamente podemos destinar más recursos a la sanidad o a la educación, que sí requiere la presencialidad y que la tecnología pues no puede sustituir, igual que se puede hacer en otros ámbitos.
Claro. Y hablando de reducción, también entra aquí en debate el tema de los impuestos. Se ha puesto recientemente sobre la mesa porque unas administraciones los suben, otras los bajan, como es el caso de la Junta de Andalucía. ¿Dónde está el equilibrio, señor consejero?
Pues como todo, en el punto medio está la virtud. Nosotros, yo como me oyen siempre, yo no hablo de subir o bajar impuestos como una premisa. O sea, solamente subir o bajar impuestos no sirve de nada. Hablábamos anteriormente de la simplificación. Podríamos no tener impuestos. si luego no somos ágiles con la tramitación, si las empresas no pueden desarrollar, les da igual. Al final alguien cuando paga impuestos paga cuando realmente tiene beneficios. Si no tiene beneficios, no hay impuestos que pagar, ¿no? Yo creo que hay que salirse de eso. Fíjese, Portugal es un país de izquierdas y baja impuestos, porque entiende que en este momento hay que ayudar a la economía. Y simplifica y trámites administrativos y burocráticos y está desarrollando una actividad y es un país que está creciendo por encima de la media Europa. No es una cuestión ideológica. Yo creo que tenemos que intentar hacer los impuestos en el justo criterio necesario para asegurar el estado de bienestar. Tenemos que repasar todo nuestro estado de bienestar para ver dónde podemos ser más eficientes, dónde podemos eliminar duplicidades, dónde podemos corregir gasto que no aporta y dónde tenemos que poner todos los esfuerzos, que creo que CRAI discute que en el ámbito de una comunidad autónoma es en la sanidad, en la educación y en las políticas sociales. Pero tenemos que salirnos, porque si no se convierte en un debate ideológico de subir y bajar impuestos. Si fuera tan sencillo, habría una fórmula y alguien la aplicaría. Yo creo que cuando uno hace un análisis de verdad, no entramos. De hecho, nosotros, si me permiten, en ese concepto de bajar impuestos, lo que hemos hecho ha sido abandonar ser la comunidad autónoma con los impuestos más altos de España, que es lo que éramos. O sea, nos gustaría haber podido bajar más, seguro. Pero lo primero era abandonar ese territorio de que teníamos ese liderazgo que no queríamos en ningún caso, que éramos la comunidad autónoma con los impuestos más altos, para quedarnos en una comunidad autónoma con los impuestos medios o incluso en algunos casos, si podemos, más bajos, pues mejor, porque eso estamos convencidos que desarrolla actividad económica.
¿Y eso qué repercusiones tiene en la recaudación?
Vamos a ver, nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que en la recaudación se incrementa. Fíjense, nosotros en el año 2019 nosotros incrementamos en más de 116.000 contribuyentes y más de 600 millones de euros en el impuesto a la renta a las personas físicas. Sin embargo, en sucesiones y donaciones, lógicamente, como hicimos una bonificación tan importante, se perdió de recaudación 140. 140 frente a 600, y no solamente eso. 140 es una vez, cuando falleces. Los 600 son cada año, con lo cual imaginemos, ¿no?, el crecimiento. Pero no solamente eso, también con los impuestos lo que uno tiene que intentar es generar algo. O sea, no se baja un impuesto porque sí. Hablamos de su ámbito como cadena y hablamos de llegar a muchos municipios. O sea, pues nosotros en los municipios hemos metido dos medidas muy importantes. Antes, por el nacimiento de un hijo en Andalucía, había una deducción de 50 euros. Pues la hemos elevado a 200, porque la natalidad es un problema. No, esto no es por ideología, es porque es algo que está consensuado por todo el mundo. Pues ponemos una ayuda a 200. Y si es un municipio de menos de 3.000 habitantes, esa ayuda se eleva hasta 400 euros. Porque entendemos que esa ayuda es una deducción que permite tener unos recursos, una ayuda, como digo, pero además porque sabemos que eso va directamente vinculado posteriormente al consumo. Y en el caso de transmisiones patrimoniales, también hemos decidido que en vez de tributar al 8%, tributa al 3,5% si la vivienda se compra en un municipio de menos de 3.000 habitantes y el valor de la vivienda es inferior a 150.000 euros, que prácticamente es el 90% de la vivienda. Quiere decir que esas familias se están ahorrando, por ejemplo, en un inmueble de 100.000 euros, se puede estar ahorrando prácticamente 5.000 euros, un poquito menos, que no que se vaya a ahorrar, que también somos conscientes que va al consumo, es decir, va a la compra de inmuebles, va a la compra de electrodomésticos, va a mejorar las instalaciones de la vivienda, es decir, genera más actividad económica, genera más empleo, y si generamos más empleo es el elemento perfecto que genera más economía y más recaudación. Y le digo un dato, el año 96 a 2004 ha sido el único ámbito temporal que en este país se ha duplicado la recaudación de impuestos, bajándolos. Uh-huh. Es un dato objetivo, no admite discusión.
Pues medidas concretas en el plano tributario, pero también decíamos en la introducción, consejero de Hacienda, el modelo productivo, la generación de riqueza, ese valor de la economía andaluza, la economía quizás más coyuntural, pero hay que mirar también en un plano general, ¿no? ¿De dónde viene esa riqueza? ¿Cuáles son los sectores que se están mimando más en estos momentos? Ya hemos visto los estragos que ha hecho la pandemia en los sectores como el turismo o la hostelería, que son, pues están en la lista, ¿no?, de en la cabeza de esa lista de la generación de riqueza. ¿Y qué pasa con la industria, que se está perdiendo bastante volumen en Andalucía? ¿Cuál es la prioridad que tienen en el gobierno andaluz en este sentido?
Bueno, la industria es un factor que quizás no se le da, como bien explica, la suficiente importancia en el ámbito de Andalucía. En lo que representa con respecto al PIB, que es importante, no llega al nivel del turismo, evidentemente, pero es importante, o en la generación de empleo, que son más de 250.000 puestos de trabajo, que generalmente están bien retribuidos y que tienen cierta estabilidad, con lo cual no es menor trabajar con 250.000 empleos. Pero también tenemos que entender que en este momento todo el mundo apunta en el ámbito de Europa que se va a producir una reindustrialización. Es decir, esta pandemia ha hecho ver que toda tu producción no la puedes tener fuera del territorio europeo porque se han generado problemas de desabastecimientos o incluso de seguridad en la producción. Eso va a dar una oportunidad. Seguro que se va a producir una reindustrialización. Nuestros territorios, nuestros municipios quizá más pequeños, tienen una posibilidad de captar industria que tiene que estar orientada con dos criterios, como decíamos anteriormente. Con ese compromiso medioambiental, social y también de la digitalización, es decir, de la robotización, de la modernización, que nos permita competir, porque al final lo que produzcamos aquí, una parte se va a quedar aquí, pero otra parte importante, la mayor, va a ir al resto del territorio nacional o incluso al ámbito internacional. Tenemos que hacer nuestras empresas más competitivas, más productivas, para que puedan competir y puedan salir al exterior. Y eso requiere capital humano, formación, robotización, es decir, I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Ese es otro de los grandes objetivos que tenemos desde la comunidad autónoma. Creo que la crisis del 2008-2009, esa pata de la investigación, desarrollo e innovación se olvidó, no se trabajó con las empresas y con el sector privado como se tenía que haber trabajado para conseguir salir de una manera diferente y que no sea tanto cambiar el modelo productivo, pero sí hacer más productivo el modelo, que quizás a lo que tenemos que aspirar. El turismo es fundamental, pero creo que eso también nos ha hecho ver que existe otra posibilidad de turismo, un turismo diferente, en el que podamos trabajar con el dato, con más información, y nos permita predecir cuáles van a ser las necesidades del sector y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que potenciar.
Que ese turismo tenga más beneficios que desventajas, ¿no? ¿Y qué habría sido de Andalucía ya, si nos retrotraemos un poco y si le echamos imaginación, ¿no?, al asunto, si nos retrotraemos antes de la pandemia y hablando presupuestariamente, si no nos sobreviene esta situación sanitaria, ¿cuáles habrían sido las prioridades del gobierno andaluz? Imaginémonos que no tenemos esta situación tan complicada encima.
Bueno, pues yo creo que marcamos desde el primer momento cuáles eran las tres prioridades y lo dijimos claro. Si uno compara el presupuesto del 18 con el presupuesto del 21, hay casi inversión de más de 2.000 millones de euros en sanidad, 1.000 millones en educación, 400 millones de euros más en políticas sociales. Eso era el gran objetivo. Sigue siendo el gran objetivo y con esta circunstancia creo que lo ha demostrado que menos mal que empezamos ya en el año 2019 a hacer ese tipo de apuestas que nos permitió estar más preparados en el año 2020 para lo que por desgracia vino después y nos ha permitido tener capacidad de respuesta porque lo teníamos previsto que teníamos que hacer un desarrollo muy potente en el ámbito educativo y en el ámbito de sanidad. Lo que pasa que no es menos cierto que nosotros en el año 2019 y primero del año 2020 crecíamos por encima de la media del sector económico. Crecíamos por encima de la media en la generación de empleo, crecíamos por encima de la media en generación de autónomos, que ahora mismo, a pesar de toda la pandemia, somos la primera comunidad autónoma en creación de autónomos. Y de las primeras cuatro provincias de España en número de autónomos creados, las cuatro primeras son andaluzas: Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva. Es decir, en exportaciones estábamos por encima de la media, habíamos conseguido empezar a captar de una manera potente inversiones extranjeras. Es decir, estábamos en una línea bastante ascendente en la que se empezaba a notar que las medidas que implementábamos tenían respuesta cara a los empresarios. Ahora se ha producido este impasse, pero también es cierto que de cualquier debilidad, de cualquier situación como esta, hay que sacar oportunidades. Va a haber, yo creo, la K, ¿no? Es decir, va a haber empresas que van a salir para arriba y empresas que van a caer. Pues creo que va a haber comunidades autónomas que van a jugar la Champions y comunidades autónomas que van a estar abajo. Yo creo que es el momento de que Andalucía se convierta en el motor económico de España. Somos 8 millones y medio, hay 2 millones de chicos estudiando, con talento, con capacidad para. Tenemos gente muy trabajadora, lo demuestran los 557.000 autónomos que tenemos en Andalucía. Yo creo que es el momento de que Andalucía diga, aquí estamos, lo hemos pasado muy mal, pero estamos sentando las bases de algo diferente y yo creo que Andalucía puede ser un motor muy importante para la recuperación de este país.
Y también la ciudadanía está cada vez tomando más conciencia, ¿no? También son ciudadanos más críticos y también reclaman transparencia de las administraciones. ¿Eso también está en la cabeza de las prioridades del Gobierno andaluz y de su consejería?
Por supuesto. Fíjense que nosotros cuando llegamos, a todos los consejeros y a los compañeros de distintas consejerías les dimos una tarjeta con el céntimo, que significaba el cuidar cada céntimo de euro del gasto público, porque se paga con mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos y como tal hay que cuidarlo porque creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Y eso va íntimamente ligado a la transparencia. Es decir, no puede haber una administración eficiente, no puede haber una administración que simplifique, no puede haber una administración que transmita confianza y seguridad si no es una administración transparente para que la gente pueda medir y valorar lo que hacemos, con aciertos y con errores, porque también, lógicamente, intentamos con la mejor intención, pero a veces también cometemos errores. Y yo creo que la transparencia es un elemento que nos permite a todos conocer lo que hace su comunidad autónoma y yo creo que hasta la fecha, le doy un dato. Los entes instrumentales, el personal que trabaja en los entes instrumentales, antes no se sabía cuántos eran. Desde el año 2019, en cada presupuesto, aparecen las personas que trabajan en los entes instrumentales. Yo creo que eso permite a los ciudadanos pues saber, por ejemplo, que hemos reducido ya el número de personas que trabajan en instrumentales, tal como nos habíamos comprometido, en 850 personas, de una manera natural. yo creo que eso es lo que de alguna manera los ciudadanos están reclamando y que creo que es necesario, sinceramente, y es bueno también para la exigencia política.
Y ya para ir finalizando, señor consejero, usted tiene especial vinculación con Jaén y ya sabe que la provincia lleva mucho tiempo movilizándose y además en un consenso, ¿no?, de distintos sectores, están todos a una reclamando atención, reclamando inversiones para salir quizás de esa desigualdad que tiene, ¿no?, respecto a otros territorios andaluces y españoles. ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Bueno, pues yo creo que ahí no, de verdad que no, porque por mi origen jienense, ¿no?, que no quiero tampoco focalizar, pero Andalucía no solamente es Sevilla y Málaga. Andalucía es Cádiz, es Huelva, es Córdoba, es Granada, es Almería, es Jaén, es decir, es Cádiz. Andalucía es muy grande y creo que esta capacidad de ser un motor lo tenemos que hacer entre todos. Y sabemos que hay territorios que por distintas circunstancias, por distintos compromisos, tienen más desarrollo de infraestructuras, por lo tanto más oportunidades y otros menos. Y luego, pues bueno, la parte política también habremos tenido alguna responsabilidad. Yo creo que eso es importante, que nosotros seamos capaces de equilibrarlo. Si hablamos del caso de Jaén, por ejemplo, sabe que los dos últimos presupuestos que hemos tenido, la mayor inversión por habitante, de la que está también un elemento de transparencia que antes no había, provincializada, pues es en la provincia de Jaén, y no es porque el consejero sea de Jaén, ni mucho menos, porque no es una cosa que dependa solamente de mí, sino porque es un compromiso conjunto del gobierno y defender eso, ¿no? Trabajar, pensar qué es lo que más le puede necesitar a Huelva, en Cádiz trabajar bien la IT de Cádiz para que realmente tenga un efecto tractor, o la IT de Jaén, que saben que hemos hecho una apuesta también muy importante, o en Almería, que ha sido la despensa de Europa y ha permitido, pues pongámosla en valor también, intentemos que ese I+D+I o que esas cosas que nos vienen reclamando sean realmente realidades y esas infraestructuras existan como tal. Yo creo que ese es el gran compromiso, es decir, tenemos que vertebrar toda Andalucía, tenemos que aprovechar el efecto tractor que tiene tanto Sevilla como Málaga, pues para que ya se está produciendo, pues para que empresas que a lo mejor inicialmente piensan estar en Málaga, pues también vean en Granada una oportunidad, o en Jaén o en Cádiz. Yo creo que ese es el objetivo con el que trabajamos y creo que es el... No es optativo. O lo hacemos o no seremos un motor económico.
Pues nos quedamos con eso, ¿no? Equilibrar también las desigualdades que pueda haber respecto a los distintos territorios andaluces. Como bien dice el consejero Juan Bravo, Andalucía es un territorio muy extenso, muy diverso, y eso también suponemos que añade dificultad cuando se pone la consejería a elaborar unos presupuestos, unas cuentas públicas también, que suponemos que ya están en marcha mirando al próximo ejercicio.
Estamos trabajando.
Eso es. Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos hoy.
Pues nada, muchísimas gracias de verdad por darnos la oportunidad y muchas gracias también por el trabajo que realizan de difundir y llegar a cada sitio, porque Andalucía es muy grande, es muy diversa, somos 8,5 millones y todo el mundo tiene que tener el conocimiento, tenemos que conseguir ser capaces de transmitirle la información para que puedan desarrollar.
Gracias, un placer.
Un placer.